Más de 10 años han pasado ya de la inexplicable desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, seguro que lo recuerda. Bueno, resulta que las autoridades van a retomar este mes su búsqueda. Las malasias, evidentemente, no van a ser las españolas. Estamos ante uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, así que ya sabe que decimos misterio tres veces y aparece por aquí, ¿quién? Javier Sierra, hola.
Hola, buenos días.
Oye, tú, es que recuerdo la noticia perfectamente y sobre todo, ¿cómo un avión tan grande puede desaparecer del todo?
Bueno, es un Boeing 777 de 60 metros de envergadura con el que se perdió contacto el 8 de marzo de 2014. Parece mentira que estemos hablando de esto como un asunto de actualidad, pero es que allí desaparecieron 239 personas y muchos de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, todavía siguen clamando hoy no solamente una respuesta a qué es lo que pasó, sino, una mínima aclaración por parte de unas autoridades a las que acusan de ocultación de lo que allí realmente sucedió. Y es que todo este caso está lleno de incertidumbres, ¿no? No solamente es que desaparece, como tú muy bien dices, un aparato enorme, muy controlado, de una aerolínea, establecida y normal en una ruta que no tenía ningún peligro, sino que ahí además hay muchos indicios rarísimos. Por ejemplo, el hecho de que horas después de darse por desaparecido el aparato, los teléfonos móviles...
Lo de los teléfonos es tremendo.
Claro,
tremendo.
Claro, los teléfonos móviles de algunos pasajeros estaban conectados, es decir, que no contestaban, pero recibían llamadas, por ejemplo, de sus familiares, ¿no? Y esto es una anomalía tremenda, como si estuvieran en algún sitio, quizá separados de sus propietarios en algún lugar. Y esto ha generado una angustia enorme en las víctimas. Tanto es así que, claro, te puedes imaginar las hipótesis sobre este tema, pues han pasado desde una primera que pensaba que podía haber sido víctima el avión de un secuestro aéreo, a las más conspirativas, ¿no? Se hablaba de que, por ejemplo, y esto es cierto, 20 trabajadores de una empresa que se llamaba Freescale, que se dedicaba a fabricar chips para la industria automovilística, pero también para la industria armamentística, podrían haber sido el objetivo de haber hackeado el avión y de haberlo desviado de su ruta. O incluso la última, que es un poco la más terrible de todas, y que en estos momentos se debate muchísimo en Malasia, y es que el avión pudiera haber sido derribado por error, probablemente porque se estaban preparando unas maniobras entre los Estados Unidos y Malasia en esos días, y Tailandia en esa zona donde desaparecería días antes del inicio de las maniobras este aparato, y que por eso se está manteniendo en secreto y no se dan explicaciones.
Pero o sea, ¿exactamente por qué se retoma ahora la búsqueda 11 años después?
Pues mira, se retoma porque después de muchas negociaciones hay una empresa norteamericana que se llama Ocean Infinity que se dedica a construir robots submarinos, ¿no? Esta empresa, con sede en Texas, se ha ofrecido en muchas ocasiones a lo largo de estos 11 años al gobierno malasio para investigar este accidente. El gobierno malasio decía que, bueno, que estaba bien que participasen en esto siempre que no les costase un solo dólar. Y aquí lo que ha ocurrido al final es que la empresa ha decidido arriesgar, ponerse en marcha en esta nueva campaña, que no va a costar en principio un dólar al erario público de Malasia, pero sí que lo van a hacer a cambio de una recompensa que se ha ofrecido por encontrar, el relato, la explicación a lo que sucedió, de 70 millones de dólares. Así que lo que han hecho ha sido acotar un área de unos 15.000 kilómetros cuadrados del fondo marino para explorarla con su tecnología, y eso es lo que van a empezar a hacer a partir del 30 de diciembre durante 55 días. No es la primera vez que se hace algo así. Cuando ya desapareció el avión, las autoridades australianas, dirigido por las autoridades australianas, se hizo una batida de 120.000 kilómetros de fondo submarino.
Son mucho, ¿no?
Eso es muchísimo, para encontrar cualquier resto de este avión. se ubicaron más de un centenar de puntos interesantes donde había formas o siluetas que podían dar a entender que ahí había un aparato, en fin, un avión de estas características bajo el mar, pero ninguno de esos puntos finalmente arrojó ninguna explicación. Y ahora vuelve este Ocean Infinity diciendo que la tecnología de 2025 es infinitamente superior a la de 2014, que cuentan con el uso de inteligencia artificial para, digamos, procesar todos los datos que arrojen estos robots, y se encuentran, bueno, moderadamente, no muy optimistas sobre la posibilidad de poder encontrar los restos del aparato, la caja negra, a ser posible, y que se aclare lo que ocurrió.
Vale, pero tenemos que detenernos de nuevo en el tema de los teléfonos. O sea, es decir,
sí.
El avión desaparece de los radares y los teléfonos de los pasajeros dan señal. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, algunos de esos números estaban conectados a servicios de mensajería como WeChat, ¿no?, o Kuku, que son muy, muy populares en esa zona y que requieren de internet para funcionar, y seguían funcionando hasta, fíjate, el avión desaparece el 8 de marzo, pues hasta el domingo 12 estuvieron dando señales. Bueno, no hay explicación. Sencillamente no hay explicación para esto.
Es tremendo, o sea, es que es brutal.
Claro. Los satélites además descubrieron 2 semanas después de la desaparición del MH370 que el avión que había cortado el transponder, o sea, el que es el aparato que emite señales, ¿no?, para marcar su ubicación, pues que había estado emitiendo una tibia señal. Tampoco hay explicación para esto y tampoco se aclaró. Fíjate que se redactó un informe de 500 páginas, que era el informe de este accidente, uh-huh. Y la conclusión, la frase final es tremenda, ¿no? Dice, este equipo, por el equipo que ha estado investigando durante más de 1000 días esta desaparición, este equipo ha sido incapaz de determinar la causa real de la desaparición del MH370. Estaban tan a oscuras 1000 días después de la investigación como al principio. Y fíjate, lo que no excluyen en ese informe es que hubiera habido una tercera persona en la cabina. Sí, esto reforzaría la idea de un secuestro. De hecho, la justicia francesa calificó este asunto de terrorismo, aunque no tuvieran pruebas para ello. Pero bueno, quizá a futuro, cuando encontremos el aparato, porque es que no se ha encontrado el grueso del aparato nunca, pues nos pueda dar una explicación. Sí que se encontró, fíjate, y esto también es para añadir al puzzle que tenemos sobre la mesa, sí que se encontró en Madagascar una pieza de un avión flotando en el agua, una puerta, que se suponía que podía pertenecer al MH370. Salió en todas las noticias, los medios de comunicación informamos del tema, pero no se ha vuelto a poner el acento sobre eso. Como si de repente la puerta del avión, o una de las puertas del avión, hubiera sido abierta y lanzada al mar. Bueno, ya te digo que es que hay muchas incógnitas sobre este asunto y casi cabe cualquier relato.
Y la teoría que tú barajas como más plausible es la del secuestro.
Bueno, yo barajaba esa hipótesis hasta que conocí la historia de Ghislaine Guatrelos. Este hombre pierde a su esposa y a 2 hijos en ese vuelo. Era vicepresidente, de hecho se retiró hace poco, vicepresidente de una multinacional de cementos, dejó su trabajo para investigar este asunto y ha dedicado los últimos años de su vida a este asunto, a encontrar una explicación, ¿no? Y en ese camino, ha podido hablar, por ejemplo, con gente de la inteligencia francesa, de los servicios de inteligencia malasios, y en alguna ocasión estos le han dicho que si quería saber realmente lo que pasó, tendría que preguntarle a los americanos. Y eso le puso en guardia porque pensó que quizá derribaron el avión pensando, y esta es la hipótesis de Guatrelos, que combina las dos que tú me comentabas, ¿no?, la del secuestro y la del avión derribado, que quizá el avión fue secuestrado por un individuo, que ese al girar, porque esto no lo hemos contado, el avión cambió de ruta en un par de ocasiones y se puso en un rumbo completamente opuesto al que tenía que haber llevado, que era Pekín. Era como si se dirigiera al mar Índico, donde hay varias bases norteamericanas, ¿no? Y es como si de repente el avión pudiera haber tomado rumbo hacia una instalación o zona militar y hubieran decidido derribarlo para evitar el peligro. Eso es lo que Watrello sostiene o sospecha, ¿no? Y que por haber sido derribado por una orden militar, esto se ha mantenido en secreto para evitar un escándalo y quizá implicaciones de otra índole, ¿no? Bueno, eso está también sobre la mesa. Yo empiezo a creerlo, la verdad, porque Watrello en ese sentido es un tipo muy serio que ha hecho declaraciones en estos años a medios de comunicación muy ponderadas. Pero seguimos todavía sin, claro, la confirmación oficial, que quizá esta investigación de Ocean Infinity pueda aclararnos en los próximos meses, ¿no?
¿Te está gustando el libro que te...?
Ay, amigo, me encanta.
¿Sí?
Sí, Proyecto Hail Mary. No, claro, no me contaste nada, pero en el fondo, y con esto no hago ningún spoiler de ese libro, en el fondo es la historia de un primer contacto, ¿no? con una civilización extraterrestre. Exacto. Sé que están preparando película, por cierto.
Bueno, sale en 2026 la peli.
Claro. Así que, oye, vamos, estoy disfrutándolo como un enano.
Ryan Gosling. Es que, claro, esto te lo cuento porque hay un estudio en el que científicos han encontrado en un meteorito compuestos orgánicos complejos, entre ellos azúcares relevantes para la vida, como es la ribosa, que es el azúcar central del ARN y la glucosa. Y representa una señal muy importante que relaciono con el libro, porque esto sugiere que algunos de los ingredientes de la vida podrían formarse en el espacio y no solo en planetas como la Tierra, que es una cosa que hemos pensado, creo, hasta ahora, y es un hallazgo mucho más importante de lo que nos pensamos.
Es un hallazgo de primera magnitud. El asteroide ese Bennu es el asteroide donde se han encontrado todas estos elementos, y fue un asteroide al que mandamos una nave, la OSIRIS-REx, hace un tiempo, para recoger restos de su superficie y que los trajera a la Tierra. Esos restos llegaron a nuestro planeta en 2023, se han estado estudiando y fruto de ese estudio están saliendo estas informaciones. Efectivamente, es que en esa piedra que está entre la Tierra y Marte se han encontrado 14 de los 20 químicos esenciales para la vida, ¿no? Entre ellos los que tú citabas, o por ejemplo el triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la serotonina. O sea, imagínate, ¿no? Y es como si, dicen los científicos ahora, y el último trabajo que se ha publicado a este respecto, es como si eso formara parte de una cápsula del tiempo, ¿no? Como si fueran las piezas de un Lego separadas, ordenadas, puestas en uno de estos... de estas piedras, para que una vez que encontrara las condiciones adecuadas, se armasen y formasen la vida. Suena a ciencia ficción, suena casi a Proyecto Hail Mary, ¿no? A esta novela que me has recomendado. Pero es que se confirma, y esto es maravilloso, Alberto, se confirma por enésima vez que la realidad siempre está por delante de la ficción, ¿no?
Desde luego, desde luego. Oye, que mañana... mañana se pasa por aquí Carlos García Galán, que es uno de los principales representantes españoles en la NASA desde hace más de 15 años. Y bueno, si tienes algún interés y quieres preguntar cualquier cosa, me lo pones por el WhatsApp. Y que vamos, que sé que tienes relación con la historia porque está tu niño por allí. ¿Está todavía por allí o se ha venido a Navidad?
Está todavía por allí haciendo sus exámenes de final del primer cuatrimestre de ingeniería aeroespacial. Así que.
Oye, pues bueno, igual bueno. Le pido una pregunta. ¿Tiene más sentido que la haga tu hijo? Ya lo siento, ¿eh?
Oye, no. Oye, él está en el camino, efectivamente. O sea, no, pregúntaselo a él, sí. Bueno, que te haga una pregunta para Carlos García, claro que sí.
Le escribiré. Amigo mío, hasta el martes que viene, Javier.
Hasta el martes que viene.